Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos en los estudios de Radio Martí, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos,
¿cómo está usted? Yo muy bien y usted también.
¿Bien?
Así espero que estén todos los que siguen la tertulia de las noticias como son. Bienvenidos siempre.
Sí, señor. Aquellos que nos siguen a través del canal de YouTube, a través de Facebook y a través también de WhatsApp. En el canal de Martí Noticias de WhatsApp, ahí también pueden ver el programa Las Noticias como son. Por eso siempre decimos los radiotelevidentes, porque hay quien nos escucha en la radio, en la 1180 AM, o sea, la emisora de la frecuencia AM de Radio Martí, y por supuesto aquellos que nos ven en redes sociales. Bueno, hoy tenemos bastante noticias.
Sí, señor.
¿Cómo comenzamos?
Bueno, a veces, dice así, a veces
así
no
dice
logramos acopiar ni los 50.000 litros diarios de leche para los niños en Camagüey. Esto lo recogemos del diario 14 y medio, que se hace eco de un artículo que ha publicado el Granma.
Es interesante, ¿no? Yo después le voy a dar mi consideración.
¿Sobre la leche?
No, sobre la publicación. Cómo Granma reconoce las dificultades. Pero claro, el órgano del Partido Comunista sitúa a un culpable.
¿Quién es?
Ah,
el Totí.
Los ganaderos.
Claro.
Los ganaderos, los productores de leche. Después les voy a decir por qué me refiero a
eso. Fue Fidel quien dijo que hasta los 7 años el vasito de leche.
No, Raúl.
¿Y antes cómo era
la cosa? No, Fidel Castro dijo que la Bahía de La Habana iba a estar llena de leche.
Y la leche también, Fidel habló de la leche.
Sí. Después, ¿cómo se llamaba aquella?
Ubre Blanca,
sí. aquello daba más leche que un tractor.
Se secó o se fue.
Y después Raúl Castro dijo, está bueno ya de ese vasito de leche hasta los 7 años, aquí hay leche para todos.
Pues óigame, búsquela.
Sí, sobre todo yo me acuerdo de aquello de las vacas metidas.
Es muy triste que 60 y tantos años después usted siga hablando del vasito de leche.
¿Usted se acuerda aquel experimento de Fidel Castro que metía las vacas en la cabeza en aire acondicionado para que pensaran mejor y dieran más leche?
Sí, todo eso
se ha hecho
experimento
en Cuba. Sí.
Bueno, iglesias protestantes en Cuba exigen al régimen revertir dolarización de internet y los cubanos están llamando, como se dice, ¿no?, a este boicot de recargas internacionales en protesta contra la apartheid digital de Texas.
Miren, independientemente de las protestas que comenzaron, o por lo menos fueron más fuertes en los estudiantes universitarios, porque los afectaba directamente, yo creo que ha habido un gran rechazo a nivel popular, de este tarifazo, como se le conoce, de esta subida en los precios de internet para tratar de que todas las recargas sean en dólares, sean en divisas desde el extranjero. Y entonces, bueno, ¿qué ha hecho el gobierno cubano? Ha apretado todo lo que es en peso cubano para obligar, o si no es obligar, por lo menos para tratar de que le entre todo a través de los dólares. Pero le ha salido regañón le ha salido a la gente en Cuba porque la gente no está de acuerdo con eso realmente.
Y vamos a poner en consideración de ustedes también, creo que tenemos audio y video.
El video, sí, sí.
Claro, de Mike Hammer, el jefe de la sección de intereses de Estados Unidos.
La embajada.
En La Habana, la embajada, ajá. En este desplazamiento último fue hasta Regla.
Hasta la iglesia de
Lanchita.
Regla. Sí, señor.
Así que vamos a escuchar lo que él dice y también los que pueden seguir el programa a través de las redes sociales, pues verán el video.
Sí, señor. Son las noticias que tenemos para ustedes hoy para discutir. Luz Escobar, nuestra periodista tertuliana, periodista independiente, es una de las que trabaja para el 14 y medio desde Madrid y, por supuesto, una de las tertulianas, repito, de las noticias como son. Y hoy nos acompaña Emilio Almaguer, ya otro de los tertulianos que se ha unido recientemente a este programa. Emilio Almaguer, periodista independiente, se encuentra en Guantánamo, sí, señor, allá en la región oriental de Cuba. Así que con Luz Escobar y Emilio Almaguer nos vamos ya a tertulia, Juan. Luz Escobar, saludos, bienvenida desde el caliente Madrid.
Uzbeli.
Bueno, un saludo para todos, un saludo para los que nos están escuchando y viendo y también para Emilio.
Muy bien, Emilio, saludos desde Guantánamo.
¿Qué tal, Emilio?
Bueno, un saludo aquí de Baracoa, Guantánamo, Cuba. Un saludo para Luz Espero que allá haya menos calor que acá, porque esto está que arde aquí.
Bueno, hay calor donde quiera, lo que pasa es que la manera de enfrentarlo es distinto. Y es verdad, ese Guantánamo debe estar en candela. Comenzamos.
Bueno, la caída año tras año de la industria lechera en Camagüey, que en su día fue la provincia reina en ese sector, augura tiempos aún peores. Si la disminución sigue al paso que va, en 3 años los niños de la provincia recibirán la leche cada 3 días. Advierte el diario Granma en una nota dedicada al asunto cuya primera parte se ha publicado el lunes. El texto no es muy revelador en cuanto a datos. El medio del Partido Comunista insiste en una fórmula que aplica en numerosas ocasiones, la de ofrecer numerosos incompletos que impiden cuantificar la gravedad de la situación. Al menos por el momento, se explica que para cumplir con todos los grupos priorizados es necesario recoger 90.000 litros al día, de los que al menos 50.000 son para los niños entre 18 y 33 millones del año. Bueno, hace varios años en Cuba no se pueden entregar las dietas médicas, cuenta René Mola Valera, director de Acopio, que añade que, y lo voy a citar, a veces ni siquiera, dice, ni esa cantidad para niños se puede acopiar. Yo creo que 14.5 hace muy bien, Amado, en levantar esta información, porque como decíamos nosotros, hablar 60 y tantos años después de un vasito de leche. Increíble, Dios, ¿y a quién le echa la culpa? Acopio.
Bueno, vamos a comenzar con Luz
Escobar. Pero perdóneme, ¿usted cree que la gente le cree que el culpable es Acopio?
Claro que no.
Pregúntele a Emilio Almaguer cuando le toque dar su opinión.
Ya la gente ha sabido entender, claro, cómo hablan las autoridades cubanas. Luz Escobar, comienzo contigo.
Es una vieja promesa la historia de la leche. Primero Fidel Castro había dicho que iban a correr los ríos de leche. Después vino Raúl y prometió un vasito. Y ahora estamos con medio vaso, porque lo que le están dando a los niños es para medio vaso. Entonces, al final, estamos hablando de que la gente, por supuesto, que ya no este tipo de artículos en donde pretenden todo el tiempo justificar la debacle que vive el país, ¿no? Por supuesto que los agricultores no tienen protestado desde los inicios y haber aceptado todas las condiciones nefastas que dan para la producción, simplemente eso, pero las trabas las pone el régimen, absolutamente. Entonces, yo creo que es una situación grave, sobre todo porque los niños no tienen otras alternativas. En un país donde no se puede acceder, por ejemplo, fácilmente ni a las frutas para hacer jugos, ni a otro tipo de alimentación, esto es algo que complica la vida de las madres que tienen que todos los días organizar la alimentación de la casa, ¿no? Y desayuno sabemos que es algo vital porque es lo que toman los niños antes de ir a la escuela, donde pasan más de 8 horas. Entonces, ya el régimen está desacreditado, no hay absolutamente una sola cosa que ellos digan que las personas se crean. Y bueno, justamente ocurre no solamente porque ellos están totalmente desapegados y de espaldas a la realidad, sino porque la ineficiencia que tienen siempre la están justificando con piroflautica que no se sostiene en la realidad. Yo creo que este tipo de artículos ahora también tienen la intención de empezar a poner el foco en algún lugar, porque es inevitable, porque ya no pueden esconder eso, pero por supuesto el foco nunca lo van a poner donde es. Entonces, bueno, ahí es el trabajo que nos toca a nosotros, los periodistas independientes, de tratar de contextualizar esto de la manera correcta, porque aunque ya la gente no cree los discursos de ellos, siempre es importante acotar todo este tipo de propaganda.
Mira, yo creo que las declaraciones, y hay más, se pueden poner más ejemplos en todo el artículo de Granma, pero yo creo que la justificación, o por lo menos lo que quiere decir Granma, que quizás muchos digan, oh, wow, qué bien, Granma es autocrítico, reconoce los errores del gobierno, no. Fíjense el artículo de Granma, y todo está en las declaraciones de René Mola Valera, este director de Acopio ahí en Camagüey. Acopio, que por cierto, para muchos entienden que Acopio es un monstruo y que es el principal problema que existe para que los productos del agro, los productos del campo no puedan llegar bien al consumidor como tal en todas las capitales o por lo menos fuera del campo. Dice este René Molas Valera, repito, el director de Acopio, dice también, o sea, una nota que hay 9.321 productores en Camagüey, de los que 7.299 tienen contratos con el Estado. Un 36% de estos, es decir, 2.623, no cumplen con lo pactado actualmente, alega el directivo. Y más adelante dice que de las casi 1.000 productores contratados por el Estado, 993 no han entregado ni un vaso de leche. Usted hablaba del vaso de leche, ¿no?
Sí.
Bueno, no han entregado ni un vaso de leche. Señores, ahora resulta que la culpa lo tienen los ganaderos, la culpa la tienen ahora los productores de leche, no lo tiene el Estado con su monstruoso acopio y con la forma que tiene, la estructura que tiene de acopiar, valga la redundancia, ¿no?, de acopiar la leche. En cualquier país del mundo, normalmente, el gobierno, los gobiernos locales regulan, los gobiernos locales y federales, como sea la estructura del país, los gobiernos regulan, regulan que la leche tenga calidad, que la leche tenga una buena pasteurización, todas esas cuestiones. Pero quien se encarga de producir y vender son los privados. ¿Por qué el privado tiene que dárselo al gobierno para que el gobierno lo distribuya o lo venda? No lo distribuya, lo distribuye y lo vende. No, es el productor el que debe tener una empresa que vende, venderle la leche. Esa empresa hace todas las gestiones, la vende, y así es como funciona en cualquier mercado normal del mundo, excepto en Cuba, que hay que dárselo a Acopio para que Acopio entonces lo procese. Pero imagínense.
Hay un lector que se pregunta aquí en esta nota, mientras los niños son privados de vaso de leche, ¿Fidel Castro y su familia alguna vez se saltaron la leche de la mañana?
Ay, amigo mío, vamos a pasar a Emilio Almaguer. Adelante, Emilio.
Bueno, concuerdo rotundamente con Luz, que parte de todo este proceso es la mala decisión y la ineficiencia que ha mostrado el gobierno de maniobrar al desarrollo de lo que es del preciado líquido como es la leche. Y tan necesario para el desarrollo de los niños. Mira, aquí en Baracoa, hablando un poquito de historia, ¿no? Aquí en Baracoa habían más de 10 vaquerías. De momento llegó el plan que todo se tenía que centralizar para la provincia de Camagüey. La vaquería toda funcionable, es decir, que tenían que hacerle mejoras para que funcionaran mal y producieran más cantidad de leche. Pero producían y Baracoa se abastecía de leche y era vanguardia en la producción de queso y de helados, de variedades de helados. Bueno, esto es una felicidad cuando existió la vaquería aquí. Bueno, se llevaron la vaca, destruyeron toda la vaquería y hoy por hoy no funciona ninguna. Incluso el exil como tal, la empresa de procesamiento lácteo, está fácilmente desaparecida también porque no está produciendo nada. Ya ni yogur de soya están haciendo. Entonces, ¿cómo quedamos nosotros? Fue porque por no mejorar lo que funcionaba, lo que se sabía que producía, en vez de mejorarlo, lo que hicieron fue destruirlo. Y estas son las medidas que estamos viviendo hoy en día y el fruto que tenemos de ellos. Es decir, que Camagüey todavía se van a tomar cada 3 días un vaso de leche. Pero ¿qué pasa en Guantánamo? ¿Qué pasa en mi pueblo en Baracoa? ¿Qué pasa en Moa? ¿Qué pasa en el oriente cubano? Esos no van a tomar leche, porque aquí tú sales a los montes y te ves una vaca, te das una foto, porque no la vi.
Increíble. Así estamos. Tío. Increíble. Usted hablaba de Ubre Blanca.
Sí.
Quiero recordar a usted y a los que no conocieron a Ubre Blanca, porque murió en 1985. Mire usted, esto es lo bueno de que tiene Google, ¿no? Dice que al morir en 1986, Granma publicó esta nota: lo dio todo por el pueblo. Así lo escribió, pero además dice que fabricaron una estatua en Nuevo Gerona, la ciudad natal, cerca de donde alguna vez estaba la vaca pastando, y que Castro encargó esta estatua de mármol y diseñó para que se pusiera en el Centro Nacional de Sanidad Ganadera, cerca de La Habana. Así que lo dio todo por el pueblo.
La mayoría de la gente...
¿Cuánta gente lo ha dado?
No cree que Ubre Blanca diera la cantidad de leche que decía.
Murió en el 85.
Sí, yo recuerdo.
Me acuerdo si era de la tercera edad o qué sé.
Vamos, la mataron de dar leche.
Ahora sí, Iglesias protestantes en Cuba exigen al régimen revertir dolarización de Internet. Son líderes e instituciones religiosas de diversas denominaciones que han expresado su preocupación por el impacto de las nuevas medidas del monopolio estatal de Texas sobre los servicios de Internet en un país como Cuba, ya golpeado por múltiples crisis. Entre tanto, el llamado a un paro de recargas internacionales está buscando presionar al régimen cubano ante lo que activistas y ciudadanos califican como abuso e indolencia de Texas, que ha recaudado millones por ese concepto, pero no los ha invertido en infraestructura tecnológica.
Sí, sí, eso, eso sí es cierto. Hay una cantidad, o sea, incluso Saily González Velázquez dice, que seguir enviando los módulos de alimento a Cuba, eso sí ayuda a la población, pero que se debiera parar las remesas. También hay declaraciones de otras personas. En redes sociales se está moviendo el caso. Y bueno, y lo vamos a pasar a Luz, que yo sé que está al tanto de todo esto.
Sí, de hecho se han sumado no solamente estas instituciones, sino también otras facultades de Cuba. Se han sumado grupos de artistas de Holguín, de Manzanillo, artistas de manera individual, han compartido en sus redes sociales videos, frases, haciendo alusión a la solidaridad que han generado estos estudiantes en su protesta contra el tarifazo de Texas. Yo creo que a medida que avance el calendario, la seguridad del Estado va a tener más tiempo para controlar esta protesta que pretendía en un inicio hacer fuerza con esta empresa, pero sabemos que hacer fuerza con ETEXA no es hacer fuerza con una empresa cualquiera, es hacer fuerza con el monopolio de las telecomunicaciones en Cuba, que está dominado por la seguridad del Estado y por los intereses del Partido Comunista de Cuba. Entonces, es una pelea complicada. Hay testimonios ya de la seguridad del Estado amenazando a profesores, alumnos, que ahora, hace unas horas, se dio a conocer un comunicado de la Facultad de Matemática, que fue la primera que salió para dar el parón, que está como diciendo que ya ellos desconvocan el parón porque ellos consideran que hay, demasiada presión, que demostraron la reacción de la clase, que todo ocurrido tras mucha presión que han recibido, pero sin embargo la Facultad de Uquín mantiene el paro. O sea, yo creo que ahora mismo hay un pulso bastante complejo en el que hay muchos factores y es vital en este caso el acompañamiento de la prensa independiente, de los activistas y también de las personas que están conectadas con lo que significa cualquier cambio en Cuba. No se puede menospreciar. Yo recuerdo que cuando el 27 de noviembre y cuando otros procesos similares de fechas anteriores, las personas siempre tendían a subestimar. Yo creo que cualquier acto de rebeldía en un país como Cuba tiene que ser acompañado porque el Estado reprime igual al que dice abajo la dictadura que al que pide unos precios dignos a Texas. Entonces hay que estar muy pendientes de lo que esté pasando.
Además, voy a pasar, Emilio, rápido para llegar a la última nota que tenemos para hoy, pero los estudiantes universitarios son muy vulnerables. ¿Y por qué son vulnerables? Porque están en manos del gobierno, están en manos de sus universidades, están en manos de la seguridad del Estado, están en manos de los profesores militantes o los profesores que quieren lucirse y los echan para adelante, hablando un buen cubano, para lucirse ellos. Están en manos de que les puedan poner en peligro su carrera, no los dejen graduar, los voten de la universidad, o sea, de que son vulnerables, claro, por lo tanto, cada protesta de un estudiante o de un grupo de la FEU, yo creo que tiene tremenda importancia en el momento en que se produjo.
Y el rechazo no es solo de los estudiantes, también el rechazo viene de casi toda la población
Esa
cubana.
Es la otra parte, claro.
Y hay profesores que no lo han expresado públicamente, pero a través de las redes sociales han manifestado que no están de acuerdo hasta ahí, punto. Así que, Emilio.
Bueno, yo creo que sí, que ese tarifazo de Texas le ha salido mal la jugada. Ellos podrán presionar porque tienen la fuerza, tienen el poder y el control de los estudiantes, como bien usted dice. Hay una muestra de un video que sale un profesor en una terraza incitando a los estudiantes a que griten patria y muerte y salgan a apoyarlo. Pero el tiro le salió por la culata porque se quedó solo. Pero se ve la manipulación y la fuerza que ejercen los profesores sobre los estudiantes, de los cuales tienen el poder de la intimidación y de la fuerza de impedirle que se logren que se lleguen a graduar, que logren su objetivo, o que simplemente pierdan su carrera. y esto hay que verlo como un acto heroico, porque eso es lo que está demostrando en la juventud hoy, que se logran levantar, que alzan su voz, que sí. En verdad son momentos muy difíciles.
Bastante, de verdad. Bueno, el embajador estadounidense en La Habana, Mike Hammer, reaccionó con elegancia diplomática y firmeza ante el incidente protagonizado el domingo en el interior de la lanchita de regla por una mujer que supuestamente le cuestionó su forma de actuar.
Vamos a verlo a él. O sea,
y a escucharlo.
Exacto. Primero hubo algunos videos que si una mujer lo increpa, como un intento de un meeting de repudio, algo así, intento dentro de la lanchita de regla. Pero yo creo que lo bueno es que el señor Mike Hammer, repito, jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en Cuba, en un video él va narrando todo lo que sucedió, y yo creo que esto es lo importante. O sea, que hace público absolutamente todo de lo que pasó. Vamos a escucharlo y verlo.
Este domingo, en la ocasión de celebrar la solemnidad de Pentecostés, fuimos en la lanchita de regla a misa en la capilla de Virgen de Regla. Bueno, antes de abordar la lanchita, estuve hablando ahí con un pescador, con algunos habaneros que estaban a punto de ir a misa, y fue una buena oportunidad y de intercambiar. Entramos ahí en la lancha y justo estaba a punto de hacer la tradicional ofrenda a la Virgen de Regla, que se acercó ahí una señora, quería, bueno, ofrecer su opinión, algunas críticas, obviamente, a la política de Estados Unidos. Algunos decían que estaba montado, yo no sé. Pero en todo caso, eso es lo que quiero hacer, recorrer el país, escuchar las diferentes opiniones del pueblo cubano y compartir con ellos. Entonces entramos, participamos ahí en una linda misa, fue un placer conocer al padre Castro y compartir con el consejero de la Anunciatura, Monseñor Rotter, y además rendimos un homenaje a la Virgen de Regla. Un bonito día, un bonito domingo y hasta la próxima.
Ahí está. Eso es lo que está haciendo, recorriendo el país.
Eso es lo que quiero hacer.
Escuchando a la sociedad civil, a la gente de a pie.
Eso es lo que quiero hacer. Incluso la señora no está de acuerdo con la política de Estados Unidos, no está de acuerdo con lo que él dice. Se lo dijo en su cara.
Perfectamente.
Eso es lo que yo quiero
él
hacer.
La escuchó.
Yo la escucho. O sea, yo creo que este señor, este diplomático, está demostrando tener, primero, nervios de plomo, y segundo, con una honestidad terrible. Quiero conocer a la gente, quiero hablar con la gente. Usted está en contra, dígamelo, yo lo escucho también. Eso es democracia, de verdad que sí, eso es democracia.
Luz.
El problema es que Mike Hammer les molesta mucho a ellos porque tiene mucho carisma y conecta muy bien con la gente y no tiene miedo de salir a la calle, como si tienen miedo muchos de los dirigentes de Cuba. Entonces yo creo que eso a ellos les irrita tremendamente. Para mí tiene un gran valor que él haya minimizado este hecho en el video, al cual le dedica unos segundos, pero que lo haya explicado. No escuchamos lo que le dijo la mujer, pero quedaba claro en el video la hostilidad. Y mi teoría es que ellos querían provocar a Hammer para sacarlo de sus casillas, porque esta mujer le hablaba muy de cerca. La otra mujer que lo grababa también le pegaba mucho la cámara a su cuerpo, y yo creo que lo querían provocar para que él reaccionara de una manera en la que fuera a quedar desacreditado. No lo lograron. Mike Hammer tiene no solamente una carrera diplomática larga, sino, como decimos en buen cubano, tremenda tabla, y él ahí con su mejor sonrisa estuvo hasta el último momento dándole la cara a esa señora. Y por eso me encantó ese video que él ha sacado, con tremenda jovialidad, hablando del día que su objetivo se logró, que era estar ahí en la iglesia con los cubanos, hablar con un pescador. Yo creo que justamente es eso. Le están tirando muy duro a Hammer en la prensa oficial. Hay varios artículos en los últimos días, hoy mismo salió otro, que lo intentan desacreditar con la perspectiva del régimen, pero cada vez es, como dice Carlos Varela, se parecen más a su caricatura, ¿no? Ellos no pueden producir absolutamente nada que empatice con las personas, sin embargo, Hammer sí. Entonces, obviamente, este tanto se queda en la cancha de embajada americana.
Eso sí es verdad.
Y hay que destacar también que el gobierno de los Estados Unidos respalda lo que está haciendo. El señor Hammer lo ha dicho, sí, respaldo pleno del gobierno de Estados Unidos para continuar su misión en la isla.
Emilio Almaguer.
Bueno, yo creo que James le ha dado una clase de diplomacia, de democracia a esos provocadores, porque salió ya salió la identidad de esa señora. Esa señora es una funcionaria del gobierno. Creo que es una atiende una mitini agropecuaria. Ahorita yo tuve, antes de la tertulia, pude ver, pero muy levemente así, porque tenía una visita también aquí. Pero bueno, ya se identificó quién es la señora. Y estaba escoltada de dos oficiales de la seguridad del Estado que se cuchicheaban, que estaban como listos para incluso agredir, pienso yo, porque esa era la imagen que daba, a que estaban dispuestos de provocar de cualquier forma y agredir a ese funcionario. Y es una muestra también de la mano sucia con que actúa el gobierno, bajo los intereses de silencio. Te quieren silenciar, no me quieren amenazar, lo quieren intimidar. Pero es un señor, como bien dice Luis, que es de muchos años de experiencia en la diplomacia y no es un gallo fácil.
¿Se acuerda que Hammer dijo una vez durante una visita a Camagüey que habían ladas por todos los lados?
Sí, señor.
Dice que él miraba para los lados y siempre había un lada, siempre había un lada dando vuelta. Mira, lo que sí sabemos, yo no puedo confirmar no si habían agentes o no habían agentes de la seguridad del Estado. Lo que yo sí puedo decir, por las experiencias que tenemos todos los cubanos trabajando tantos años en esta con estas noticias, es que cada vez que se mueva el señor Hammer en La Habana, Matanza, Camagüey, Camagüey Oriente, en cualquier lugar que se mueva, va a estar perseguido. Siempre Hammer va a estar perseguido como se mueve. Igual que los opositores cubanos importantes, siempre están siendo perseguidos. No habrá policía para a veces capturar el tráfico del químico, pero sí hay suficientes policías y agentes para seguir a cada uno de los opositores importantes dentro de Cuba, periodistas independientes. Y eso lo sabe todo el mundo lo sabe. Así que sabiendo eso, pues Hammer, claro que sí, es seguido por agentes de la seguridad.
Y ha recorrido desde un extremo a otro, desde la punta de Maicí al cabo de San Antonio.
Sí, sí.
Ha ido hasta Guantánamo.
Y que lo sigan.
Y Pinar del Río.
Y que lo sigan.
Muy bien. Gracias, Luz Escobar. Gracias también a Emilio Armaguer y a ustedes. Hasta aquí llegó Tertulia.